Copac, que tiene beneficios para tu tranquilidad, está presentando los comentarios al final de la etapa y es el turno del último conjunto de parodistas, el que cerró la categoría, el defensor del primer premio del año pasado, Nazareno. Comenzamos con David Carlín con los comentarios.
Bueno, voy a hacer un gran esfuerzo por no spoilear, como decía hoy el señor Guzmán Ramos.
Es difícil en las parodistas, ¿eh?
Es difícil. Quiero decir que yo siento que yo no tenía muy claro si iba a haber o no el Guasón, medio que me hice la idea con la película, y justo paré la oreja cuando Ale la spoileó entre nosotros.
Sí, sí, es verdad.
O sea, nos mató, David.
Nos mató. Nos dijo que el mayordomo era el asesino.
Sí, claro.
Lo que quiero decir es, como cierre de todo, qué tremendo año de la categoría parodistas. Qué pelea por estar arriba, y después vamos a hablar del territorio de la platea, porque me parece que los grupos sienten que hay algún puntito dando vuelta ahí, y ya bajar se ha vuelto algo totalmente habitual. Pero vamos a decir que, como en una de esas películas de suspenso, buenas películas de suspenso, durante todo el desarrollo de la película se espera la aparición de un personaje. Se habla de que existe, las conversaciones, las charlas, algún momento por el fondo de la escena, pero en todas las charlas respecto a la categoría parodistas se hablaba del Joker, del Guasón. ¿Qué iría a pasar con Aldo Martínez con el Guasón? ¿Sería el que desequilibre la categoría? ¿Tendría la calidad que uno ya supone o espera en cualquier interpretación de Aldo Martínez? Bueno, de Nazareno ya sabemos todo lo bueno. Ya sabemos la calidad del baile, la calidad del espectáculo, la calidad de la puesta en escena. La pregunta era, señor Tetes, ¿cómo sería el Guasón de Aldo Martínez?
Quiero agregar algo que yo no sé si fue premeditado o no, pero como marketing fue fantástico, el video de Aldo Martínez con el televisor al lado ensayando, practicando al Guasón, yo no sé si fue marketinero, si fue lo que fue, pero generó una sensación de queremos ver esto en vivo antes de arrancar Carnaval, que nos llevó y que alimentó todo esto. Perdón que cierro el paréntesis curvo de este comentario
no,
tan acertado.
Al contrario, o sea, ya que spoileamos juntos. Señores Guzmán Ramos y Alejandro Scherzer,
a propósito de lo que vos decías recién, David, de ese espacio de la platea, quiero retomar por ahí para extendernos después largo con Nazarenos. Entró a jugar un territorio nuevo en los espectáculos de parodismo, que es la previa, porque
claro,
acá la construcción de expectativas que luego se desarrollan con el espectáculo empezó bastante tiempo atrás, y eso acumula algo, ¿no? Expectativas, ganas de ver, curiosidad por ver la película, porque digamos, nosotros por el oficio un poco que estamos obligados a hacerlo, pero quizá el público, además por las características que explicaba Alejandro, fue una película que se estrenó en cartel y que después la sacaron y la repusieron, quizá no haya sido digamos, de las más vistas a lo largo del año. Sin embargo, Nazarenos arrancó, digamos, su espectáculo en las redes sociales antes de venir al Teatro Verano. Por supuesto que eso no suma puntos, que no tiene nada que ver con el concurso, pero hace circular una serie de energías que nadie ha quedado afuera.
No quiero quedar mal, pero yo creo que a esta altura hay una sensación, lo hablábamos al comienzo, que el contexto en la categoría parodistas termina generando algo que a la larga puede sumar algún puntito finalmente por ese ida y vuelta con el público. Yo creo que hay en eso un crecimiento de la categoría respecto al manejo o el cambio en el manejo, porque hoy están las redes sociales, hay otra forma de comunicarse con la gente. En la previa, creo que ese manejo está creciendo cada vez más como generación de expectativa.
La tiro así en tema millennial. En realidad lo que me parece que sucede cuando se arma esta historia de qué bueno que está, qué bueno que parece que va a estar, vamos a esperarlo en las redes, es el viejo comentario de antes, el viejo run de antes, parece que vienen bien, vamos a esperarlo en el Teatro Verano. La única diferencia es que ahora tenemos el sonido en un minuto en una historia de Instagram. Pero es el viejo run actualizado, más mileniado, si querés.
Y otra cosa, ya que tenemos un segundito, también lo dejo yo, después me corro y desarrollo en ustedes. Pero yo les decía en un momento, a mí me da la impresión que los grupos sienten que hay algún puntito de visión global escondida en la platea. Porque todos los grupos han ido profundamente a buscar con una extensión del espectáculo algo en la platea, algo de extender o agrandar el tamaño del escenario. Y te diría que con un interesante éxito. Es para hablarlo más largo, más tranquilo, cuando tengamos un momento, porque Guzmán me pone cara de no estar del todo de acuerdo.
No, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Ah, pero... Digo que las definiciones hoy en día son tan finas, si uno mira las definiciones de los últimos años en el parodismo, han sido por centésimas realmente, ¿no? Lo que hace al volumen de puntos. Entonces, yo creo que todos los grupos van a rascar puntos a donde va apareciendo. Entonces, es interesante y es muy apasionante pensarlo en términos de definición. Estamos lejos de la liguilla, ¿no? Pero son cosas que en una primera rueda entran a orejearse muy claramente.
Y si me deja, señor Fernando Tetes, como copresentador, le digo, el comentario de esta noche de Nazarenos por Guzmán Ramos y Alejandro Scherzer. Yo me quedo acá y molesto algún rato cuando haga falta.
Bueno, vos hacés de paréntesis ahora.
Bueno, nos metemos ahora sí con Nazarenos. Creo que hicieron una gran primera rueda. Toda esa previa, sobre todo basada en la segunda parodia, que es la de Joker, porque después uno dice, se hace toda esa producción previa. Después hay que estar a la altura, ¿no? Porque si no, todo eso no sirve de nada. Y yo creo que, bueno, se ratificó con un gran espectáculo que, bueno, tiene... yo diría un sinfín de anécdotas y de elementos para ir marcando en un tono elogioso, ¿no? Creo que Nazarenos es un conjunto que trabaja muy en serio, que trabaja muy fuerte. Dos elementos centrales. Uno, la parte técnica. Nosotros no nos referimos en nuestro comentario, no pensamos una devolución basada en los rubros, pero creo que en esta categoría, sobre todo ya pensando en los aspectos de los que vamos a hablar en la liguilla, hay que ir como entrando a saborear esa ensalada con el virtuosismo que necesariamente se requiere para apelar a cosas grandes. Y además porque conjuntamente con sus rivales, yo creo que todos han aprendido a manejar un gran sentido de la espectacularidad, cosa que en este tipo de repertorios no está ajeno. Y Nazarenos en ese sentido creo que lo ha hecho de excelente modo. Hay dos historias, vamos a repetirlas, Aladín y el Guasón, jugadas desde lugares distintos en el planteo cómico, en el planteo reflexivo, en el planteo del mensaje. La primera es una típica historia de aventuras, como ha sido característico en Nazareno, basada fundamentalmente en el cine de ciencia ficción. Hay, en ese personaje de Aladín, una sucesión de anécdotas que van buscando devoluciones humorísticas a través de los personajes. Básicamente el personaje del monito, ¿no? Que interpreta Panchito Araújo, pero no únicamente. Yo creo que el guión desde ese lugar está buscado para que en algunos momentos, a través de la aparición del chiste o a través de la construcción situacional, vayan apareciendo momentos humorísticos que Nazarenos lo instala con mucha habilidad. Y yo diría que la respuesta para una segunda parodia que va a girar o que va a tener un eje más buscado a la parte del thriller emocional, ¿no? Por hacerlo desde una definición un poco más apelando al mundo cinematográfico, necesita que haya un primer momento que tenga contundencia en términos humorísticos. Y creo que ellos han instalado la risa a través de las caracterizaciones de Panchito, pero no únicamente, porque hay varios personajes y sobre todo por un timing, yo creo que muy adecuado para que haya un rendimiento en esa primera parodia. Por lo tanto, ahí Nazarenos ataca con un arma que es muy suya, que es una característica, yo diría que uno debería historiar parodia por parodia en todos los años que este grupo ha estado presente, pero yo diría que casi unánimemente han atacado con una primera historia que viene desde el mundo de la ficción. A todo eso se le suman, bueno, todo lo que son las virtudes, por ejemplo, de la reconstrucción, de imagen y, bueno, ni que hablar los elementos que hacen a la danza para que también vayan sazonando, como decíamos, una ensalada que en la primera parte estuvo muy sabrosa.
Sí, la parodia... A mí me gustó. La primera parodia me divirtió muchísimo y creo que está hecha a propósito así, a los efectos de poder neutralizar el drama que implica la segunda parodia en su contenido. Pasaremos a la segunda y ahí me puedo explayar más.
Bueno, muy bien. Pasamos a la segunda. ¿Le parece, David, te quedó algo
sí,
de
señor.
La primera?
Sí, señor. No, lo único que iba a reafirmar, vale también como... concepto general, pero lo que siempre entrega Nazarenos es una forma de bailar, ¿no? Esa vehemencia, esa potencia, ese transmitir permanentemente fuerza que hizo que la apertura tuviera justamente todo eso, ¿no? Ese color, esa fuerza, esa polenta. En este caso, lamentablemente, enturbiada esa primera parte por algún problema de sonido.
En la primera parte.
Sí, en la primera parte que hizo que no se luciera un coro que... uno sabe que es realmente espectacular e impresionante, y en este caso el sonido le jugó una cierta mala pasada, lo que no bajará seguramente ningún punto de clasificación, ¿no?
Sí, señor. Yo diría un acople ahí que se sintió en esos primeros minutos.
Tremendo.
Exactamente. Pasamos a la segunda, ¿les parece?
Sí.
Bueno, la segunda es una parodia que aborda una temática de fondo como es la de la salud mental, ¿no? Es decir, por allí aparece el personaje del Guasón en una caracterización sobresaliente de Aldo Martínez, una vez más, que tiene como forma de construcción, de narración, manejar una intensidad que va en ascenso. El personaje, en este caso, más allá de que la historia es en su raíz original, o sea, la película jugando con esas distintas intensidades, porque justamente se maneja como todo thriller que maneja emociones y que maneja la psicología de un personaje, tiene que ser digamos, tiene que ir como si fuera en una táctica militar, un poco esa situación de pinzas, ¿no? Con un flanco derecho y un flanco izquierdo atacando al espectador para envolverlo, y creo que Nazareno, desde el punto de vista de la narración, acierta con eso, porque bueno, hay un manejo de la intensidad que creo que lo manejan con un sentido muy ascendente, y porque bueno, todos los thrillers psicológicos tienen que mostrar las características individuales de ese individuo. O sea, hay un elemento central que es el padecimiento o la locura, pero tiene que ir quedando demostrado cómo ese personaje va enloqueciendo, ¿no? Va de un tránsito de la cordura hacia la locura, para que el mensaje final, que tiene que ver con bueno, el acompañamiento, el soporte, el sostén de todas esas personas que la sociedad, como hemos dicho muchas veces, parafraseando a un montón de autores, son esos personajes que la sociedad aísla, los locos y los peligrosos, en este caso la locura como tema central de la parodia, son todos aquellos que la sociedad no quiere ver, porque son una especie de suciedad, o son una especie de lugar donde, justamente, ¿no? Por no estar en razón, son los que alteran el orden, en definitiva, como elemento un poco más estructural. Y yo creo que la psicología de ese personaje está muy claramente marcado en una segunda parodia que el público también aplaude contundentemente al final.
La segunda parodia es absolutamente dramática. Es la historia, no es de, porque si uno habla de la locura, queda como, el Vilar de Vos, los crónicos. No, esta es la historia de un sujeto que va enloqueciendo. Y cada vez más va enloqueciendo, a punto de partida de que también se empiezan a entender las causas de la locura. Las causas de la locura no tienen que ver, en el caso de todos los seres humanos, es una opinión personal, que yo sigo cierta línea de la psicología social, que no tiene que ver con lo que le pasa a las neuronas, como sostiene la psiquiatría. Lamento entrar en polémica, porque también soy psiquiatra, y esa pelea la tuve conmigo mismo hasta que se me aclaró. Y ganó la parte de que eso se va construyendo. Y en la película muestra cómo la locura de este personaje se va construyendo lentamente a medida que va pasando el tiempo, por una serie de circunstancias que va viviendo y por cuestiones de su propia historia que se va enterando. Se va enterando de que es adoptado, además. Que es adoptado, que la madre le miente, él tiene una relación casi incestuosa con la madre. No aparece aquí, cuento, porque la película es muchísimo más compleja de lo que traen en este momento los nazarenos. Yo pensaba cuando venía, ¿cómo van a hacer? Porque ¿cómo se puede parodiar en X minutos, 30 pongamos, una película que tiene una trama enormemente compleja, hilvanada toda de por sí, donde una escena depende de la otra y donde no da el tiempo para hacer todo esto en una parodia en carnaval? Y la verdad que lo resuelve muy bien. Después voy a hablar de Aldo Martínez. Entonces es la historia de un sujeto que se va enloqueciendo y que además está maltratado. Maltratado todo junto y maltratado por el sistema de atención de salud, que ya tomaba 7 pastillas y él pide una más. O sea, él se da cuenta que él no mejora, que va empeorando cada vez más. Y va apareciendo eso en escena todo el tiempo. Y Aldo Martínez, uno lo ve al principio, parece medio como alegrecito, y va viendo que va entrando en una situación cada vez más dramática. Con un sistema, que el asistente social, que en la película no es así, es un asistente social, sí, pero dentro de un sistema, hay una alusión al Fondo Nacional de Recursos, que en realidad es, en la película, es el sistema norteamericano que corta los rubros para la atención a los que tienen pocos recursos económicos.
En la película hay una denuncia fuerte sobre el sistema de salud. O sea, justamente. Es un elemento central de la película.
Sí, sí, sí. Y varias veces, un par de veces lo hace. Después, hay una en la película, que aquí no aparece, hay una escena bastante prolongada de la intimidad de los dos personajes, de la madre y de él. La madre era una delirante. Él no sabía, estuvo internada en un psiquiátrico y donde le miente a él sobre toda su historia, que estaban enamorada y estaba enamorada del político, que era su padre, cuando en realidad no era su padre, era adoptado, y su origen era, digamos, de otro hombre, y a él le produce un impacto enorme. La madre tiene un accidente cardiovascular, la internan. Cuento esto de la película porque esto no aparece acá, para mostrar toda la complejidad del tema y cómo él va enloqueciendo, para después sí hablar de Aldo Martínez. Y la madre la internan, y él, cuando se entera, porque le dice, él se enfrenta al político donde la madre fue sirvienta, y él convivió ahí. Y le dice que en realidad ese político que le confiesa que es adoptado. Y entonces va él y la confronta a la madre estaba... le dice que le mintió, la madre estaba internada y la asesina a la madre, la mata a la madre. Hay toda una escena además de violencia porque le regalan un revólver en la agencia de payasos, él mata a mucha gente, le dan una paliza tremenda al principio de la película, le dan una paliza dentro.
Claro, ahí muestran una escena de asesinato pero bailado.
No se sabe, claro.
Claro, después queda claro que está muy bien logrado porque quedan como dos cuerpos. En un plano oblicuo quedan como dos cuerpos en la imagen quedan como atravesados por un fierro para mostrar la violencia en realidad de una forma muy simbólica porque no se ve el momento puro de la violencia, pero queda reflejado en eso.
Yo creo que la película, la parodia muestra muy acertadamente, tomando de la película, dos aspectos centrales. Uno, los factores que determinan el enloquecimiento son el núcleo familiar o la relación con la madre, las contradicciones que tienen que ver en esa relación madre-hijo y el sistema como productor de locura, que me parece que son dos denuncias muy interesantes de esta parodia.
Claro, sí, tal cual, es así. Entonces, esa escena que está muy bien lograda de violencia con un plano inclinado.
Exactamente, que también puede tener alguna
connotación. Tiene que ver con la película, ¿no? Tiene que ver con la película porque hay un repecho y hay una escalera a lo alto donde a él le dan una paliza, lo persigue la policía, él mata policías en la película. Y al mismo tiempo va en una escena...
Toda esa escena de la película y de la violencia está reconstruida en esa parte, como decíamos con David recién, con la parte coreográfica, ¿no?
Sí, coreográfica, y también ahí puedo decir que hay un gran mérito de la iluminación, porque logra algo casi fantasmal, como para no dibujar en primer plano la violencia pura, pero me parece que simbólicamente queda reflejada, ¿no?
Yo creo que lo que Nazarenos trabaja con mucha calidad en este segundo relato es el pasaje justamente de ese personaje, las variaciones desde un momento de racionalidad a un momento de locura. Yo creo que eso, para hacerlo en pocos minutos, mostrar la densidad del sufrimiento y del padecimiento en un contexto donde hay apelaciones humorísticas, porque este espectáculo las tiene, me parece que es un poco el eje de esa segunda representación, ¿no? Y hay que referirse al trabajo de Aldo Martínez, porque uno creo que no lo puede, elogiar aisladamente de lo que es su interpretación, ¿no? Que me parece que es un punto para destacar ampliamente.
Sí, 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 lo quiero destacar, pero después, porque hay dos escenas más que...
A ver.
Claro, hay dos escenas más en la película que son muy importantes. Él mata policías y al mismo tiempo le dan una paliza a él en un subte de gente aparentemente de clase media, se meten con una mujer, él está con la cara pintada, mira, se ríen de él, le dan una paliza descomunal, saca un revólver y lo mata a los tres. Y dispara. Y hay toda una escena de planos inclinados y donde, sin alusión directa hoy al tema del concurso, sino a la temática, de movimiento escénico que realmente está muy acorde con lo que está sucediendo en la película y en el drama. Hay la parte de la movilidad y de la expresión corporal, de la angustia que se genera, el caos, que se genera un caos en la calle, me parece que eso está muy bien representado. Lo otro es, sí, ya entrando casi al final, es el tema, dos temas. Uno es el tema de Aldo Martínez, tres temas. Uno es el tema de Aldo Martínez, me pareció absolutamente brillante. Brillante, brillante. Tiene que ver, imita muy bien al personaje, muy bien, con una soltura corporal, con una expresión facial, el maquillaje es tal cual el de la película. Me parece que tiene un nivel destacadísimo. Y tiene algo que yo les dije a ustedes dos, un secreto, porque ustedes no habían visto la película y yo sí, y además la quisiera ver otra vez, aunque es muy angustiante. Tiene dos escenas que me parecen sustantivas. Una cuando él solo, y eso lo voy a decir, ahora le revelo el secreto que tenía para con ustedes, él cuando escribe su biografía y escribe el libreto, porque se vuelve el animador, va a la televisión, mata a Robert De Niro, que era el conductor, mata a todo el mundo, se convierte en un asesino terrible. Y él en un momento cuando se está maquillando y cuando se está repasando su libreto, que era un delirio el libreto, dice, yo en realidad, ¿saben cómo me llamo? Hablando con él mismo. Me llamo Carnaval. Eso me pareció genial. Me llamo Carnaval. O sea, una cosa que es como aparentemente loca, porque lo que se vive en un escenario de carnaval es justamente la contracara de lo que se vive en la vida cotidiana. Lo de Aldo Martínez me pareció brillante, absolutamente brillante. Y lo otro, y termino, es el solo de Villalba en la platea, porque habla de la locura, de la locura, de la locura, del carnaval y de la locura. Y yo ahí voy a hacer una distinción a la propia canción. Es la locura del carnaval, locura, locura, nos cura de muchas cosas. Claro, si uno está totalmente loco, no, pero cómo alivia, cómo alimenta el espíritu, cómo alimenta el alma, por lo menos a todos nosotros que estamos acá, además de la pasión, el bien que nos hace, y el bien que le hace a la gente. Y el canto final de Villalba, además de bello y de bien puesto, me parece que sí, que es algo como, yo lo subrayaría, pero subrayaría doble el canto y la parte de locura.
En síntesis, ¿les parece? ¿Hacemos una mirada final?
Sí, yo quiero contar, porque algo habíamos anticipado en la parte previa, que hay un efecto muy particular que de alguna manera conmocionó y dio un sello final a todo lo impresionante de la presentación de Nazarenos, que es una escena muy particular en que un Joker corre hasta la parte alta de la platea, se pone de frente al escenario y de espalda se tira al vacío. O sea, obviamente con un efecto, pero realmente esa corrida por toda la platea alta acompañada por un seguidor y ese lanzamiento al vacío fue, yo creo, uno de los momentos escénicos más fuertes del carnaval.
Sí, señor. Bueno, comparto lo que han dicho los compañeros. Gran espectáculo de Nazarenos, jugando fuerte, por supuesto, en esta categoría. Estamos muy lejos, vuelvo a repetir, de toda esa instancia de definición, pero bueno, que sea ya, digamos, cerrada esta primera ronda, hayamos tenido espectáculos de altísimo nivel y con Nazarenos defendiendo un poco su corona en este nivel, realmente nos hacen vibrar con una categoría estupenda. Así que gran año de Nazarenos una vez más, y bueno, jugando fuerte en el concurso.
Yo ya estoy palpitando la liguilla.
Sí, 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 sí.
O sea, ya está tan tan fuerte la categoría, tan a mi entender a esta altura tan pareja.
Sí, sí.
Es tan difícil, creo que salvo por una cuestión de un gusto, un momento, una risa más, una risa menos, uno puede elegir, pero realmente espectáculos muy, pero muy disfrutables.
Totalmente, una categoría para defender de todo punto de vista, desde lo artístico y desde la popularidad también. Porque
sin lugar a dudas.
No perdamos de vista eso también.
Agotadas.
Sí, sí, sí.
Las tres etapas en las que estuvieron los tres últimos conjuntos presentados de parodias.
Las 2 y cuarto, 2 y 16 de la madrugada. Acá hay alguien que no dice el nombre, pero termina, bueno, manda su mensaje, que dice que de los últimos 8 reúno un año, Murgas, que nos está escuchando y con escuchar le encanta jugarse con los oyentes. Bueno, tal vez mañana o una noche de estas que tengamos etapa, que no tengamos etapa, podemos hacer el jueguito este de qué le gusta a los oyentes. Y lo podemos hacer a través del 0920213544. Le mandamos un abrazo bien grande y en su nombre a todos quienes nos están mandando mensajes, mensajes de WhatsApp y mensajes de texto, que son un poco más complicados para nosotros los mensajes de texto. Pero bueno, vamos a ver si los leemos después. Hacemos la pausa y después viene el comentario de La Clave, el último de los conjuntos que nos queda por analizar en la jornada de hoy.
Con las ideas, con los sentidos, con las palabras. Calle Febrero, una ciudad imaginada para todo el país.